COPE Castilla y León.
Estar informado.
Castilla y León consiguió en el 2024 el mejor resultado de la serie histórica en viajeros, superando por primera vez los 9 millones de personas que nos visitaron. No solo recibió más turistas, además, el empleo vinculado a este sector ha alcanzado también cifras récord. Las cifras las ha puesto hoy sobre la mesa el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en su visita al stand de Castilla y León en Fitur.
Recogiendo los frutos de toda la siembra que hemos venido haciendo a lo largo de estos años. El año 2024 ha sido el mejor de toda la serie histórica de Castilla y León cuando hablamos de turismo. Hemos superado por primera vez los 9 millones de viajeros, que se dice bien y pronto. Y el empleo en este sector está cada vez más en cifras récord. Ese es el camino.
Y precisamente en Fitur, Fernández Mañueco ha presentado a nuestra comunidad como un escenario de película y ha anunciado un incremento del 25% en las ayudas a las producciones para que haya más rodajes.
Queremos fomentar un incremento de los rodajes en Castilla y León. Queremos incrementar un 25% las ayudas a largometrajes, documentales, también series, cortos que se rueden en Castilla y León. Queremos incidir en la promoción internacional y también estaremos en eventos como la Berlinale por primera vez en este ejercicio.
Y es que Castilla y León es escenario cinematográfico para series y películas. Los datos apoyan este nicho de negocio que la Junta está explotando en Fitur. De hecho, solo en 2023 se han registrado 265 rodajes y en 2024 se han acumulado 329. Crece el número de rodajes en la comunidad y el interés de los productores que han visitado el stand del Film Commission en el espacio de Castilla y León. Allí no solo se ofrece a la comunidad como plató, sino como destino cinematográfico, como ha explicado Cristina de Film Commission.
Entre ellos tenemos la ruta de Orson Welles, la ruta de series, la ruta del Cid, el territorio oeste y la ruta de Carlos Saura. En cada una de esas rutas explican un poco qué películas se han rodado y en qué localizaciones.
Buenas tardes, soy Carmen García Mollón, escuchas La Linterna en COPE Castilla y León. A esta hora continúa activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en las provincias de Burgos, León, Palencia, Salamanca y Zamora, rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Mañana desaparecen los avisos y tendremos cielos nubosos que podrían dejar precipitaciones durante las primeras horas del día. Bajan las temperaturas y la máxima se moverá entre los 10 grados de León y los 13 de Salamanca. Y enseguida te cuento cómo valoran los partidos políticos el decreto ómnibus que afecta a las ayudas del transporte y a las pensiones. 7 y 52 minutos.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
¿Quieres mantener tu ascensor en óptimas condiciones? Confía en Ascensores Zener, única empresa fabricante de Castilla y León. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Habrá que hacer pedagogía. El Partido Popular de Castilla y León iniciará una campaña para explicar por qué su grupo en el Congreso votó no al decreto ley ómnibus, en el que se incluyen la subida de las pensiones, los abonos al transporte y las ayudas por la dana. Hoy, Isabel Blanco, coordinadora de Acción Política, ha apuntado la necesidad de analizar desde la serenidad lo que ha ocurrido.
Vamos a poner todos los medios que tenemos para explicar lo que ha pasado. Los medios de comunicación, por supuesto, las redes sociales y también en la calle y hablando con la gente. Hay que irlo decidiendo lo que vaya a hacer en cada provincia, en cada territorio, en cada comunidad, pero vamos a trasladar esto a las personas.
Blanco ha pedido al Gobierno que solucione el caos y que lo haga aprobando decretos ley para cada materia o secundando las proposiciones de ley que en el mismo sentido ha registrado ya el Partido Popular en el Congreso. Blanco ha explicado que el PP apoyará los decretos específicos que el Gobierno pueda presentar en esas tres materias.
Y el caos que han generado es obvio. En los abonos de transporte, en las pensiones, se ve, se oye si ustedes hablan con la gente. Si hubieran querido hacerlo, tan fácil como hacerlo de manera individual, no en un totum revolutum, con medidas que lo que buscan es satisfacer sus propios intereses o la de sus socios separatistas en muchos casos, que luego no las han apoyado, por cierto.
Un varapalo, así define el senador por Valladolid del PSOE, Javier Izquierdo, la decaída del decreto ómnibus en el Congreso de los Diputados, que incluía medidas como la subida del 2,8% de las pensiones y que afectaría a 578.000 personas en Castilla y León, o que los 230.000 abonos de AVAN de las distintas líneas de alta velocidad en la comunidad no tengan descuentos. Izquierdo culpa al PP por haber votado en contra y acusa de hacer política del no por el no.
El gobierno, claro que va a hacer que es lo que ha pasado y va a tratar de mejorar la negociación para alcanzar el acuerdo que permita prosperar estas medidas. Pero no es que haya votado en contra el Partido Popular, es que con una abstención habría bastado para que estas medidas prosperaran. Por tanto, hay una intencionalidad clara de que estas medidas no prosperen.
Los socialistas mantienen la esperanza de que estas medidas salgan adelante porque van a dialogar con todas las formaciones políticas, incluido el Partido Popular. Izquierdo califica el decreto como un paquete de medidas que es un escudo social amplio y completo y que ya había sido acordado, por eso el socialista cree que no vale la disculpa del palacete.
Si eso justifica que caigan el resto de medidas, esto es de locos. Yo creo que en las próximas semanas y meses el gobierno estudiará cómo sacar adelante estas medidas. Pero quiero recordar que un real decreto ley como fue este entra en vigor y hay que convalidarlo en un mes, y si no se convalida, como ocurrió en este caso, decae. Y por tanto, cualquier nuevo real decreto ley que se tramite tendrá que contar con las garantías de prosperar.
Y los sindicatos ya han convocado movilizaciones para el próximo domingo 2 de febrero en todas las capitales de provincia y en aquellas cabeceras de comarca donde determinen las estructuras territoriales. El motivo no es otro que la oposición a la derogación de medidas esenciales que afectan a los colectivos más vulnerables. Faustino Temprano, secretario regional de UGT.
Primero, exigirle al gobierno que se cumpla, porque a ciertas cuestiones, como el tema de las pensiones, estaba acordado y firmado a través del diálogo social y estaba por ley. Y en segundo lugar, aquellos partidos que han votado en contra, pues pedirles responsabilidades y que den un tipo de solución. Desde luego también lo decimos, si no tiene solución inmediata, va a haber más movilizaciones y estaremos más tiempo en la calle.
1.350 intervenciones se están haciendo en materia de vivienda en Castilla y León. Entre las actuaciones, el programa Rehabilitare sigue avanzando, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, tras una inversión de 5,5 millones de euros para este 2025.
Es un programa que va avanzando. Ya tenemos 550 viviendas rehabilitadas en Castilla y León, 74 aquí en esta provincia, en la provincia de León, y avanzamos hasta las más de 700, con una inversión pues de 45 millones de euros. Aquí, repito, en León hemos hecho 74 viviendas rehabilitadas ya, y vamos con otras 17 que tenemos ya programadas para llegar a esas 91 con una inversión de 5 millones y medio.
Y el reloj sigue corriendo y aún no hay acuerdo para la continuidad de Muffat. El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, se mostró hoy pesimista sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo para la continuidad de la aseguradora en contra de la visión más positiva del gobierno central. Sanidad trabaja ya de forma interna ante la posibilidad de que el sistema de salud público tenga que asumir a los usuarios de Muffat.
No es que es una esperanza, yo creo que es una obligación del Gobierno de España el cumplir las obligaciones que tiene, en este caso con los funcionarios, con 1,5 millones de beneficiarios de Muffat. Esperanzas, dada la capacidad de gestión del Gobierno de España, pocas. Y desde luego nosotros estamos trabajando ya internamente para poder asumir, en caso de que sea necesario, a los beneficiarios de Muffat.
Centrar los esfuerzos en la nueva PAC post-2027 es una de las líneas que se ha marcado Lorenzo Rivera, que ha sido reelegido hoy como presidente de COAG por otros 5 años más en el 11º congreso celebrado en la localidad zamorana de Coreses. Rivera quiere que la política agraria común sea más justa y centrándose en garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Y ya en octubre sacará el primer documento para tener ya una primera propuesta de lo que va a ser la PAC a partir de 2027. Y ahí queremos ser, pues sobre todo, activos interlocutores en el diseño de la nueva PAC. No nos pase lo que ocurrió con la PAC que ahora mismo tenemos en vigor, donde los que diseñaron esa PAC, colectivos verdes, ambientalistas y sobre todo gente ecologista que no tienen mucha idea o mucho conocimiento de lo que es la agricultura y la ganadería.
Y 25 años de cárcel y prisión permanente revisable ha decretado la Audiencia Provincial de Valladolid, que ha condenado a David Maroto, el hombre al que un jurado popular halló culpable de matar a su pareja Paloma y a la hija, la pequeña India, de 8 años en enero de 2023. El magistrado concreta la pena después de que el Tribunal Popular emitiera un veredicto de culpabilidad tras el juicio. Llegamos a las 8 de la tarde. Estás escuchando La Linterna en COPE.